Buenos días, Metrópoli. Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en 1150 kHz con 50.000 watts de potencia.
Y La Buena Onda en 101.9 MHz con 350.000 watts de potencia.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Es ya miércoles 20 de mayo de 2026, estamos a mitad de semana, pero con todas las ganas de traerle la información más importante de lo que ocurre en Jalisco, México y el mundo. Bienvenidos todos a Buenos Días Metrópoli, les saludamos a nombre de todo el equipo de la estación de las noticias. Nos acompaña Noemí Larios en los teléfonos, está Saúl Martínez en controles, Charlie Flores en la cabina de Notisistema, Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza como nuestros editores de noticieros en el turno matutino y vespertino. Hoy las previsiones climatológicas pues son las siguientes. Le recordamos sobre todo pues para que usted lo tome en cuenta y que cuando vaya a tomar o a salir a la calle a realizar sus actividades, considere las circunstancias que se van a vivir en la mañana, al mediodía, en la tarde y ya también al caer la noche. De esta forma, bueno, lo que usted debe de saber es que para hoy la temperatura máxima será de 36 grados centígrados y la mínima se esperaría de 17 grados ya en la noche. Bajaría de manera significativa. Hay una probabilidad de lluvia de apenas 5%. Esto es lo que se está aquí dando cuenta en la aplicación Jalisco Alerta y se refiere que habrá un ambiente cálido con desarrollo de nubes por la tarde y baja o nula probabilidad de lluvia, rachas de viento moderadas a fuertes por la tarde o noche. Así que ahí está esa información y esperemos que les sea de mucha utilidad. Hay bastantes noticias también, vamos a hacer si le parece un recuento de la información, pero entre estas mencionar, bueno, lo que se estaba cocinando ya hace algunos días y fue una evolución muy rápida del proceso. Si usted ha escuchado la noticia, a lo mejor se ha dado cuenta de que se está hablando de un proyecto al cual le llaman Perfect Day. Esto se ubica o pretendía ubicarse en la playa de Mahahual, allá en Quintana Roo, una zona de selva virgen, que serviría para un proyecto que la empresa Royal Caribbean, que tiene administración de cruceros, ha replicado en otros lugares, como las islas de Nassau o Bahamas. ¿Qué hacen? Bueno, llegan, construyen infraestructura y entonces generan un parque acuático para que cuando sus cruceros lleguen a esos lugares, a esas naciones, a esas islas, pues los visitantes, además de estar en las embarcaciones, bajen y disfruten de lo que ahí se puede ofertar, ¿no? Los juegos acuáticos, la comida, las experiencias, etcétera, etcétera. Eso se quería hacer en Mahahual, sin embargo, hubo una tremenda oposición de pobladores, de ambientalistas, pero me parece que lo que no hemos advertido es que aquí se involucraron las famosas ARMY. Usted se escuchó ahora que vinieron estos integrantes del grupo BTS, que bueno, pues esta es una generación de jóvenes muy atentos a lo que ocurre con los animales, el medio ambiente, con las personas que tienen problemas emocionales. Y bueno, las famosas ARMY se movilizaron para impedir que el proyecto siguiera avanzando y en prácticamente cuestión de horas se juntaron 4 millones de firmas en contra del proyecto. ¿Qué hizo la secretaria de Medio Ambiente, Elisa Bárcena? Decir en un evento, el proyecto de la empresa no se va a aprobar porque hay pues todavía algunas inconsistencias. La realidad es que hubo una posición ciudadana significativa. Ante este rechazo multitudinario, pues el proyecto finalmente se detuvo. Ya estaremos atentos al desarrollo del mismo. La compañía ya ha relatado también que, bueno, pues ellos lo que pretenden es generar empleos, generar empresas, modelos de negocio que sean sustentables y dicen que van a seguir negociando con la autoridad para tratar de conseguirlo. Vamos a ver si así funciona y si a lo mejor hay alguna alternativa que permita que el proyecto siga adelante sin tantas afectaciones al ecosistema, lo cual se advierte complicado porque modificar el entorno siempre altera, por supuesto, la vida de la flora y fauna. Por otro lado, una nota que nos tiene que llamar la atención a todos los que tenemos una amplia movilidad en este país y a los que son personas viajeras, migrantes o que tenemos familia que nos visita con frecuencia que entra y sale del país, es que el Sindicato de Controladores Aéreos emplazó a huelga a semanas del Mundial 2026. Ellos estaban denunciando que perdieron por lo menos en los últimos meses 30% de sus ingresos y que hay un déficit operativo porque por lo menos en la capital del país se están trabajando 19 controladores sin el nombramiento que deben de tener para poder establecer este acuerdo o el trabajo de apoyar en las torres de control para saber en los slots o en los espacios que le toca a cada aerolínea quién entra, quién sale, cómo se hace, etcétera, etcétera. De la coordinación, que es como una orquesta prácticamente para saber quién aterriza, quién sale, quién llega a una de las salas o no, o a los espacios directos y asignados en los aeropuertos, pues esto ocurre unos días del Mundial y evidentemente preocupa ya a las autoridades. El sindicato está empezando a huelga. Si no se resuelve, ellos dicen que van a parar labores y eso podría afectar la operatividad de los aeropuertos o particularmente del aeropuerto de la Ciudad de México. Y hay que estar muy atentos porque en Estados Unidos también ya había crisis. Y es que le hago un recuento muy rápido. En algunas ocasiones, ante la falta de personal, algunos estaban doblando o hasta triplicando turno con todo lo que eso implica en aquel país. Y en algunas ocasiones, bueno, se disminuía el número de controladores, lo que retrasaba la salida de los vuelos y afectaba a las personas en tránsito. Así que es un tema que no es menor, tenemos que estar dando seguimiento de manera importante. También se dio a conocer que el gobierno de la República instaló el Centro de Mando Nacional para la búsqueda de desaparecidos. Le llaman acción inmediata y para encontrarlos con vida. Aquí van a participar diferentes autoridades, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Defensa Nacional y la Marina, todos en conjunto se quieren establecer una estrategia para que al primer reporte de desaparición una persona comience a ser buscada para encontrarla con vida. Esa es la intención y por supuesto es un plan muy ambicioso, hablando de la altísima cifra que tenemos de desaparecidos en este país. Y bueno, otra de las notas también que llamó la atención, sobre todo porque en política es a veces muy particular cada uno de estos asuntos, el diputado Sergio Mayer Bretón, usted lo ubicará, que ha participado en reality shows en televisoras nacionales, renunció a su militancia Morena. De hecho, ya tenía sus derechos partidistas suspendidos porque al participar en esta actividad, al ser duramente criticado y luego entra y lo expulsan, pues en Morena dijeron, a ver, aquí no se puede trabajar así, y lo sacaron del partido. Él le agradeció a la presidenta, pero sí el discurso o el texto o el mensaje que se lanza es hasta cierto punto de indignación, molestia pues por los señalamientos de Morena en su contra, pero dice ya no forma parte del partido guinda y vamos a ver qué suerte corre el también actor. Y por último, una nota que le quiero también dedicar a los paisanos que están en Estados Unidos y nos están escuchando, es que el gobierno de Donald Trump anunció un endurecimiento de la vigilancia bancaria sobre los migrantes. La orden que se firmó ayer martes exige a los reguladores bancarios y departamentos de gobierno que busquen indicios de personas sin estatus legal que abren cuentas o obtienen préstamos o tarjetas de crédito. ¿Por qué esto es complicado? Bueno, pues porque algunos de estos migrantes utilizaban el sistema bancario para enviar su dinero a México o para poder administrarse estando allá de manera irregular. Se les va a negar el acceso a la banca, de acuerdo a lo que está estableciendo el gobierno de Donald Trump, y eso pues ahorca más la posibilidad de que haya un desarrollo económico funcional, por así decirlo, para nuestros paisanos en los Estados Unidos. Y no solamente para los mexicanos, los latinoamericanos y la gran cantidad de personas que viven sin papeles allá en el vecino país del norte. Es el panorama más o menos general de lo que ocurre en el estado de Jalisco. Por supuesto que le tendremos también las notas locales. Le quiero recordar que la Comisión Federal de Electricidad va a suspender la energía eléctrica en Cajititlán a partir de las 8 de la mañana de hoy y hasta las 2 de la tarde, porque van a hacer trabajos de mantenimiento en la red eléctrica que abastece a esa población allá en el sur de la ciudad. Tómelo muy en cuenta, de 8 a 2 de la tarde, sin energía eléctrica, casas y negocios en Cajititlán, Tlajomulco. Eso es muy importante. Y le tenemos también información relativa a la línea 5 del transporte público. Ya hay una fecha definida para que se pueda inaugurar, 4 de junio, es decir, ya en un par de semanas estará en funcionamiento la ruta que conecta la zona metropolitana de Guadalajara con el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo. Del periférico al aeropuerto, por supuesto, ya las siguientes etapas, dicen, nos permitirán llegar en el transporte articulado desde el Parque Agua Azul o la Expo Guadalajara al Aeropuerto Tapatío. Esperemos que así sea. Por lo pronto y con este breve resumen de noticias, nos vamos a la efeméride musical para darle a usted la bienvenida en este espacio. Buenos días, Metrópoli. Saludar a quien nos escucha también a través de La Buena Onda y a todos los que son fieles seguidores de la Estación de las Noticias. Bienvenidos y muchas gracias. Comenzamos así. Buenos días a todos. Bien, comenzamos con el bloque de información nacional, saludando en la capital del país a Arturo García Caudillo. Arturo, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Una de las notas que destacabas en las cabezas informativas tiene que ver con una inversión por $1,000 millones que viene haciendo o estará haciendo General Motors en nuestro país para la creación o ensamblaje, pues, de vehículos para el mercado nacional. Son vehículos que normalmente se hacen en el extranjero y vienen siendo importados a nuestro país. Por ejemplo, el que es más vendido actualmente en nuestro país es un auto de 4 cilindros de naturaleza, digamos, mediana, de la marca Aveo, y que viene siendo fabricado desde antes de que una marca de General Motors, como es Pontiac, fuera declarada en bancarrota y después se retomó o se mantuvo, porque ya se estaba vendiendo con la marca Chevrolet. Estamos hablando del Aveo, antes era el G3 en el caso de Pontiac, y se renombró como Aveo con Chevrolet, y es el que más se vende actualmente en nuestro país. Ese vehículo se hacía en Corea del Sur y ahora se trae al mercado nacional para que se fabrique en este mismo mercado mexicano, en la fábrica de Ramos Arizpe, para que en el mercado nacional comience a distribuirse también. Esta inversión de $1,000 millones había sido anunciada ya desde el mes de enero, pero va a hacerse realidad a partir del 2027 con esta fabricación. Por eso vamos a escuchar al director general de General Motors México, Francisco Garza, que habla justamente de esta decisión que ha tomado esta empresa, que es de origen estadounidense, contra todos los pronósticos, porque hay que recordar que Donald Trump pues había amenazado con penalizar a estas empresas, sobre todo las automotrices, si no fabricaban en Estados Unidos, aunque fuera en México o en Canadá. Escuchemos justamente al señor Francisco Garza hablar justamente de estos vehículos.
80,000 vehículos que están siendo importados a México.
Perdón, es Marcelo Bracas Agubón, el secretario de Economía de nuestro país.
Que no tienen partes mexicanas ni son ensambladas en México. Van a empezar a producirse en nuestro país entre esta fecha y el año 2029. Para el año 2029 tendremos en nuestro país la producción de 80,000 vehículos que hoy están siendo importados. ¿De dónde están siendo importados? De Asia. Tienen diferentes componentes. Esos 80,000 vehículos significan un impacto muy grande para que General Motors conserve, mantenga y pueda crecer en nuestro país su plataforma manufacturera, proteger los empleos, las plantas que tienen, que ya describió Paco cuáles son, y va a significar un costo, una inversión, porque era más barato hacerlo en otro lado. Pero lo que hay que reconocerle a General Motors es la decisión que tomó su directora, su CEO global, que es una mujer también, Mary Barra, de invertir por ahora $1,000 millones, más lo que después venga, y producir en México esos 80,000 vehículos, que quiero también comentarles que cada vez van a tener más partes hechas en México. No nada más que lo ensamblemos, sino que vamos a empezar a ver cada vez más y más y más partes, componentes, hechos a nuestro país. Recordar que General Motors tiene 200,000 empleos vinculados de todas las empresas proveedoras de su línea de producción. Entonces es una gran noticia. ¿Por qué? Significa que México está actuando rápido, significa que vamos a mantener nuestra planta productiva, significa que los impactos que podemos tener de ese cambio en las reglas globales ya se anticiparon, y el día de hoy podemos tener este anuncio que es muy buena noticia para todas y para todos.
Pues ahí está justamente Marcelo Vázquez Albón, secretario de Economía, con la buena noticia de que estos vehículos van a ser ensamblados en nuestro país. Son dos tipos de submarcas las que estarán generándose aquí en México para el mismo mercado nacional, y obviamente si se pueden exportar también se exportarán. Pero es una buena noticia porque además decía o explicaba Ebrard, fue la propia presidenta Claudia Sheinbaum que entró en contacto directo con la CEO de esta empresa para convencerla de que en lugar de fabricarlos en Asia, los fabriquen justamente en nuestro país, y eso pues se hará realidad, repito, a partir del próximo año. Mi reporte, Víctor, buenos días.
Seguramente abaratará los costos también de producción, y evidentemente, bueno, espero, eso yo digo, el costo de las unidades, ¿no? Por las futuras unidades que aquí se fabriquen.
Sí, eso quiero suponer, porque son vehículos, en un caso, en el grupo, que cuestan entre 450 y 500 mil pesos, y más o menos, y en el caso del Aveo, que cuestan entre 250 y 300 mil.
Sí, que ya compiten de alguna forma con los eléctricos chinos que estaban más o menos en esos rangos y que son los que estaban desplazando al mercado de los automóviles estadounidenses, Arturo.
Sí, esa es la idea también, competir directamente contra los chinos, porque la competencia a veces es desleal. Realmente son vehículos mucho más baratos. La diferencia es como se hacen fuera del país también. El importarlos, el traerlos hasta acá, tienen un costo. Si los fabricaran aquí mismo, a lo mejor también serían más baratos.
Sí, pues estaremos atentos, y gracias por el informe, Arturo.
A contarle, buenos días, un abrazo.
El reporte de Arturo García Caudillo. Y bueno, darle a conocer a usted la información, o más detalles de la información que le damos a conocer al arranque de este espacio. Al instalar el Centro de Mando Nacional para Búsqueda de Desaparecidos, el gobierno federal busca agilizar las acciones que lleven a localizar a personas desaparecidas con vida. La Secretaría de Gobernación instaló este centro de mando en donde participan diversas autoridades. Según Rosa Isela Rodríguez, el centro operaría las 24 horas, 7 días de la semana, a través de un mecanismo de alerta. Del 6 de marzo al 19 de mayo de 2026 ya se han recibido 1,082 reportes de desaparición, de los cuales 977 casos corresponden a personas que siguen ausentes y 825 fueron localizadas, según Lidia Pérez, titular del Centro Nacional de Búsqueda. La secretaria explicó además que el objetivo del centro es que ante el primer reporte de desaparición de una persona, se movilicen de manera inmediata los cuerpos de seguridad, investigación y búsqueda en carreteras, terminales de autobuses y demás puntos estratégicos para actuar de inmediato y encontrarlos con vida. El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, indicó que el centro de operaciones inició el 10 de mayo pasado y explicó que se activa en cuanto se emite una alerta nacional. También dio a conocer que a través de la Plataforma Única de Identidad se han localizado 5,898 personas que habían sido reportadas como desaparecidas. Esta herramienta interconecta mediante la CURP las bases de datos de las instituciones públicas y privadas y de los tres órdenes de gobierno para finalmente rastrear a la persona. En cuanto a los retos, admitió que para la integración del Banco Nacional de Datos Forenses, solamente 4 estados tienen totalmente subida la información, por lo que aún existe un rezago. Sobre la revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, que arrojó 46,742 casos, afirmó que la estrategia principal que ya se desarrolla para atender esta problemática es trabajar directamente con las familias, los colectivos y las autoridades locales para completar la información faltante. Y bueno, vamos a cambiar totalmente de información porque nuestro compañero Ricardo Camarena en esta ocasión nos ha preparado un trabajo especial que nos habla de la importancia de proteger los ecosistemas. Y yo me refiero a uno que está ahí, que es, digamos, pocas veces visible, porque es tan pequeño que a lo mejor algunos lo minimizan y creen que no es importante. Hablamos de las abejas, estos insectos que son esenciales para la vida en el planeta y que de alguna forma, si no los cuidamos, podemos poner en riesgo nuestra propia existencia. Así que si le parece, escuchamos hoy el trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena, que se ha titulado El zumbido que sostiene la vida.
Pequeñas, frágiles, indispensables. Sin ella, buena parte de los alimentos que llegan a nuestra mesa simplemente desaparecería. Las abejas sostienen silenciosamente la vida en el planeta. Son responsables de la polinización de miles de especies vegetales y de una enorme parte de los cultivos alimentarios del mundo. Y sin embargo, están muriendo. A propósito del Día Mundial de las Abejas, hablemos de estos insectos fundamentales para la biodiversidad y de la amenaza que podría poner en riesgo nuestra propia alimentación. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, estima que 3 de cada 4 cultivos alimentarios del planeta dependen, al menos en parte, de la polinización. Además, más del 80% de las plantas con flores necesitan de animales polinizadores, principalmente insectos. En México la situación es todavía más delicada. La Secretaría de Agricultura reconoce que alrededor del 90% de los frutos y semillas que consumimos dependen de la actividad de las abejas y otros polinizadores. Chile, mango, calabaza, jitomate, aguacate, café. La lista es enorme. El investigador de la UNAM, Ricardo Anguiano, advertía sobre el impacto que tendría un mundo sin abejas.
Si las abejas se mueren, nosotros nos morimos. Quizás no nos morimos, pero sí nos costaría mucho trabajo tener una nutrición adecuada, porque ellas se encargan de darnos la variedad de alimentos que nos permiten nutrirnos.
La frase puede sonar exagerada, pero los especialistas coinciden en algo. La desaparición masiva de polinizadores provocaría una crisis alimentaria global. No desaparecerían todos los alimentos, pero sí muchos de los más nutritivos: frutas, semillas, nueces y verduras. La FAO advierte que el declive de los polinizadores amenaza directamente la diversidad alimentaria y la producción agrícola. ¿Y qué está matando a las abejas? La respuesta apunta directamente a la actividad humana: pesticidas, herbicidas, monocultivos, cambio climático, urbanización descontrolada. Sandra Corales, coordinadora del colectivo Abejas de Barrio, lo explicaba así.
Y la crisis ecológica ha tenido mucho impacto en los insectos polinizadores. Cada vez es más y hay muchas amenazas para ellos. Está el uso intensivo de pesticidas, herbicidas, que afectan a las abejas. Está también la urbanización, la mancha urbana sigue creciendo. Cada vez hay menos zonas de pecoreo.
En México existen alrededor de 2.000 especies de abejas registradas, de acuerdo con especialistas de la UNAM. Muchas enfrentan presiones crecientes derivadas del deterioro ambiental, pero el problema no termina ahí. También hay una crisis económica detrás de la apicultura mexicana. Los productores nacionales enfrentan competencia desleal de miel adulterada proveniente del extranjero, principalmente de Asia. Carlos López, apicultor veracruzano, advertía sobre esta situación.
La miel mexicana pues es 100% pura, ¿no? Pues nosotros aquí la miel que tenemos, que es multiflora, y se dice que es una de las mejores mieles, ¿no? Y han estado consumiendo o exportando miel china, que es una miel ya muy adulterada.
México es uno de los principales exportadores de miel del mundo. Miles de familias dependen económicamente de la apicultura, pero la pérdida de colmenas y la adulteración del mercado amenazan la actividad. Mientras tanto, las abejas siguen trabajando en silencio, sin salario, sin reconocimiento, sosteniendo ecosistemas completos. Además de producir miel, las abejas generan cera, propóleo, jalea real y otros productos utilizados por industrias alimenticias, farmacéuticas y cosméticas. Pero su principal aportación sigue siendo invisible: la polinización, un servicio ambiental gratuito del que depende buena parte de la vida en la Tierra. El entonces subdirector del área apícola de agricultura, Rodrigo Medellín, resumía así la relevancia de estos insectos.
Las brindan un servicio ecosistémico, son muy importantes en la producción de alimentos y en la conservación del medio ambiente. Sin ellas no pudiéramos desayunar todo lo que de frutas y verduras que tenemos en la mesa.
¿Y qué puede hacer la ciudadanía? Los especialistas sugieren acciones simples: sembrar flores y plantas nativas, evitar pesticidas en jardines y hogares, comprar miel local y sin refinar, proteger áreas verdes y entender que cuidar a las abejas no es solamente proteger a un insecto, es defender nuestra propia supervivencia. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El portavoz del ejército iraní, general de brigada Mohammed Akramini, insistió en que la nación persa es invencible, según recoge la agencia Tasnim. Pese a la tregua pactada entre Estados Unidos e Irán en abril, las tensiones se mantienen debido al cruce de ataques verbales y el bloqueo naval mutuo a los buques comerciales en el Golfo Pérsico y el Mar Arábigo. Las negociaciones tampoco muestran avances. Ambas partes están intercambiando propuestas a través de Pakistán para poner fin al conflicto, pero hasta ahora no han logrado acuerdos en puntos clave como el enriquecimiento de uranio. Mientras el presidente estadounidense Donald Trump ha amenazado con una ofensiva a gran escala si no llegan a un acuerdo. Este lunes decidió posponer un ataque contra el país persa planeado para el martes a petición de sus aliados en la región. China se opone a las sanciones unilaterales ilegales sin base en el derecho internacional, apoya a Cuba en la defensa de su soberanía y seguridad y pidió a Estados Unidos poner fin de inmediato a su bloqueo contra la isla, según declaró el portavoz de la Cancillería China, Lin Jian, en referencia a las afirmaciones del presidente cubano Miguel Díaz-Canel, quien publicó en redes sociales que Cuba enfrenta amenazas de agresión militar por parte de Estados Unidos. En su respuesta, Lin exhortó a Estados Unidos a poner fin al bloqueo y a todas las formas de coerción y presión y a dejar de vulnerar los derechos del pueblo cubano a la supervivencia y al desarrollo. Díaz-Canel afirmó que la amenaza en sí constituye un crimen internacional y advirtió que de llevarse a cabo provocaría un baño de sangre de consecuencias incalculables. El mandatario cubano subrayó que Cuba no representa una amenaza ni tiene planes o intenciones agresivas contra ningún país. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso este lunes una nueva ronda de sanciones contra 9 funcionarios cubanos. Esto ocurre en medio de los intentos de Washington de asfixiar al pueblo cubano con un bloqueo genocida y total por el simple hecho de no rendirse a sus intereses, según denuncia La Habana. La ministra de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Yvette Cooper, advirtió que el mundo camina sin ser plenamente consciente hacia una crisis alimentaria global debido al cierre del Estrecho de Hormuz, que ha bloqueado la cadena de suministro de fertilizantes. Aseguró además que los fertilizantes se necesitan en semanas y no en meses, y citó al Programa Mundial de Alimentos de la ONU, según el cual unas 45 millones de personas, principalmente en Asia y África, podrían enfrentar hambruna aguda en caso de que el conflicto en Oriente Medio no termine pronto. El rublo ruso consolidó su avance frente al dólar estadounidense en este trimestre y se ubicó como la moneda con mejor desempeño a nivel global en ese periodo, según informó Bloomberg. De acuerdo a la agencia, desde comienzos de abril, la divisa rusa se apreció cerca del 12% y alcanzó los 72.6 rublos por dólar. La agencia señala que la apreciación está respaldada por un aumento de los ingresos en divisas procedentes de las ventas de petróleo tras el estallido de la guerra en Oriente Medio. El medio añade que por segundo año consecutivo, el rublo se mueve en sentido contrario a las previsiones oficiales y del mercado que apuntaban a una depreciación. La semana pasada, el viceprimer ministro ruso Alexander Novak afirmó que la economía de Rusia tiene un significativo margen de resistencia y se adapta a los nuevos retos. Indicó que el país euroasiático ha superado con éxito periodos de gran dificultad, como la pandemia y el impacto de las sanciones, admitiendo sin embargo que existen riesgos y retos tanto externos como internos.
Comenzamos con la información local. Más adelante le vamos a dar a conocer también detalles de esta encuesta Jalisco Cómo Vamos, donde se hizo una evaluación de los ayuntamientos. En esta ocasión, la revisión solamente fue por Guadalajara, Zapopan, Tonalá y Tlajomulco de Zúñiga, con 21 indicadores, entre estos servicios públicos, finanzas municipales y calidad de vida. Llama la atención que dos municipios administrados por Morena, San Pedro Tlaquepaque y El Salto, quedaron fuera del ejercicio por no entregar la información requerida. Yo espero que haya sido una falta de entrega de información por errores en falta de tiempo, a lo mejor una equivocación, algo que fuera, digamos, no voluntario, porque de ser voluntario, el no participar en el ejercicio estaría hablando inclusive hasta de opacidad. Esperemos no sea así. Nos vamos a la información de seguridad. Está con nosotros Edgar Flores Maciel, listos para escucharte en tu primer reporte. Edgar, bienvenido, buenos días.
Gracias, Víctor, buenos días para ti y para todo el auditorio. Bueno, pues ayer habló el coordinador estratégico de seguridad del estado, Roberto Alarcón Estrada, en torno a este caso del rancho conocido como Los Rodríguez o El Camino, ubicado en el municipio de Lagos de Moreno, donde el pasado fin de semana el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco localizó diferentes indicios, entre ellos restos óseos calcinados, también algunos vestigios de que eso podría fungir como un centro de no solamente inhumación, sino también de calcinación clandestina, ropa, calzado, entre algunos otros artículos. De inicio, antier, el secretario general de gobierno, Salvador Zamora Zamora, decía que era muy adelantado hablar de que esto pudiera ser un crematorio clandestino. Ayer, finalmente, Roberto Alarcón acepta que los restos óseos encontrados, en efecto, son restos que están completamente calcinados. Se encontró también una pileta con una especie de lámina que, pues, da cuenta de que podría utilizarse ese sitio, pues, para la calcinación. Pero si te parece, vamos a escuchar la declaración de Roberto Alarcón. Se le preguntó si esto pudiera ser también un campo de adiestramiento criminal, o pudo haber sido esto, lo cual lo descartó rotundamente. Vamos a escuchar entonces al coordinador de seguridad del estado.
En espacio sí es grande, pero tampoco se han encontrado ningún indicio de que pudo haber sido algún centro de reclutamiento. No ha habido ningún indicio en ese sentido. Seguiremos procesando el lugar, es amplio efectivamente, y más adelante podemos darles mayor información a todos ustedes. Es grave, pues es deterioro, calcinados, tal vez por ahí algunos restos y óseos, pero bueno, de diferentes tamaños y medidas y todos. Y eso ya en sí es complicado para el análisis genético.
Bueno, esta es la declaración de Roberto Alarcón Estrada. Justo en esta parte final, pues hace la acotación de que el procesamiento forense, el procesamiento de identificación va a ser complicado, sobre todo porque ahora se está a la espera de que los dictámenes forenses determinen si los restos óseos encontrados corresponden efectivamente a personas, algo que se antoja pues un tanto real, o mejor dicho, sería prácticamente imposible pensar que no, por todo lo que han encontrado las Madres Buscadoras de Jalisco en este terreno, que, le repito, hay ropa, hay calzado, hay artículos de higiene personal, hay algunos celulares, y bueno, pues añadía Roberto Alarcón que efectivamente hay o se encontraron llantas que podrían ser justamente el combustible que activaba estos presuntos hornos de cremación clandestina en este rancho de Lagos de Moreno. A la espera, Víctor, auditorio, de lo que puedan adelantar mañana en la rueda de prensa semanal del Gabinete de Seguridad de las Autoridades, ver qué es lo que han encontrado, porque ese terreno sigue resguardado y procesado tanto por fuerzas estatales como federales. Mi reporte, buenos días.
Muy bien, Edgar, muchísimas gracias. Y fíjate, un comentario adicional a esto de la desaparición de personas en los campos de reclutamiento. En días pasados leía en redes sociales la cuenta de nuestra compañera periodista Rubí Bobadilla, en donde hizo una puntualización que creo que no nos habíamos dado cuenta más de alguno de nosotros. Dice ella que al revisar algunas fichas de personas desaparecidas, coinciden en que prácticamente todos están llevando un patrón ya de vestimenta, lo que me imagino es como una estrategia también del narco, del crimen organizado, para que sea más difícil identificar a las personas, incluso por sus propias prendas personales. Dice en este mensaje que publica Rubí, que desde que se dio a conocer el caso del rancho Izaguirre, cada vez es más frecuente ver que las y los jóvenes desaparecidos llevaban puestos, la última vez que se les vio, playera y pantalón negros, y tenis, y en muchas las ocasiones una mochila. Entonces, pues esperemos que las autoridades también estén tomando en cuenta este tipo de señales que a lo mejor ahí están ocultas entre las fichas, porque de ser así, pues dificultaría todavía más la localización de personas, aún con las prendas que se pudieran encontrar en estos lugares, Edgar.
Sí, sin duda alguna, y estos indicios van a ser importantísimos, digo, más allá de los restos óseos, que por supuesto son de suma importancia con el procesamiento forense, pues hay que ver entonces qué estaba ocurriendo en este sitio, en este rancho de Lagos de Moreno, con todas estas prendas y zapatos que fueron localizados por las madres buscadoras. Por cierto, ayer Roberto Alarcón hacía extensivo pues esta invitación a los colectivos de búsqueda para pues continuar con este acompañamiento. Hay que recordar que habían llegado a un acuerdo para que todos estos procesamientos los hicieran de la mano con la autoridad. Sin embargo, algunos colectivos han acusado de que la respuesta de la fiscalía, de forenses y demás, a veces es muy tardía, y ellos lo que quieren es, pues sencillamente, encontrar a sus desaparecidos.
Entendible también. Vamos a ver si sigue prosperando este acercamiento, pero lo más importante, las investigaciones, Edgar. Gracias.
Sigo atento, buen día.
Muy buenos días, Edgar Flores Maciel, con su reporte, lo escucharemos más adelante. Nos vamos con Mark Hernández a la otra línea telefónica. Adelante, Mark, buenos días.
¿Qué tal, Víctor? Buenos días a ti, para toda la audiencia. Y pues siguiendo en este tema, justamente, pues de las polémicas por el presunto hallazgo del sitio con restos calcinados, que podría ser o no crematorio, dependiendo de las investigaciones de la Fiscalía Estatal. El día de ayer, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, visitó Jalisco para reunirse con panistas estatales y pues aprovechó para brindar una rueda de prensa en conjunto con algunos diputados, diputadas federales y locales, al igual que el dirigente panista Juan Pablo Colín. En esta rueda de prensa se le cuestionaba sobre este punto hallado en el municipio de Lagos de Moreno por parte pues de las Madres Buscadoras de Jalisco, y si es un sitio pues similar, que ya se está hablando de un caso similar a lo ocurrido en el rancho Izaguirre. A este respecto, la diputada federal López Rabadán, reitero, pues en este caso señaló y exigió una investigación con, que fuera seria, objetiva e institucional sobre este punto, con hallazgos de presuntos restos calcinados que podrían corresponder a personas, ¿no? Así que, pues, sobre todo, que haya certeza para la población que vive en aquel municipio, no solamente ellos, sino también para quienes viven en Jalisco y en general en todo el país. Si te parece, Víctor, escuchemos parte de lo que dijo la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados sobre este tema.
Esto que hoy todo México sabe de Lagos de Moreno obliga a una investigación seria, objetiva, institucional, más allá de filias y de fobias partidistas. Se necesita darle certeza a quienes viven en Lagos de Moreno, a quien vive en Jalisco y a quien vive en todo el país.
Ahí está lo que dijo la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, sobre este tema. Además, pues también justamente hacía mención de, y cuestión sobre todo de las capacidades de las instituciones para localizar a personas desaparecidas. Y esto lo atribuyó a situaciones como fallas estructurales, falta de recursos, de tecnología, de insumos por parte de las dependencias encargadas de las búsquedas de personas, sobre todo, pues que han quedado exhibidas durante los últimos años, al menos es lo que dijo la presidenta de la Cámara de Diputados. Por otro lado, también se pronunció sobre, pues se le cuestionaba sobre el tema de la propuesta de reforma o de reformar la reforma judicial, y pues como se ha mencionado, tras la propuesta anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum, y lo que pues la panista consideró como una gran oportunidad para corregir los errores justamente que se vieron sobre todo pues en el proceso electoral judicial del año pasado y que pues vino prácticamente desde unos meses antes de esta elección del año pasado, en la cual pues pudimos notar no solamente pues periodistas sino incluso especialistas, la ciudadanía sobre todo, pues múltiples fallas a lo largo del proceso electoral, tanto el mismo día como en el posterior, en el tiempo posterior y en lo previo de esta elección, ¿no? Y mencionaba y aclaraba que esta propuesta, si bien no ha sido recibida por el Congreso de la Unión, se espera que pueda ser presentada en los próximos días, cuando pues pueda sesionar la comisión permanente instalada allá en el Congreso de la Unión. Finalmente afirmó y consideró como lamentable que esta situación, pues no, si no se aprovecha la discusión, para modificar el proceso que llevó a la reforma judicial y sobre todo pues a la elección judicial que se prevé pueda ser modificada de fecha hasta el año 2028. Por lo pronto, Víctor, es mi reporte sobre la visita de la presidenta de la Cámara de Diputados aquí a Jalisco.
Muy bien, te agradecemos el seguimiento a este evento partidista. Muchísimas gracias, Marc, buenos días.
Igualmente, seguimos al pendiente. Buenos días.
Bien, Kenia López Rabadán, una de las panistas pues más destacadas, particularmente en la tribuna. Vamos ahora con el reporte de nuestro compañero Gustavo Cárdenas. Él nos tiene otra información y está listo con su reporte esta mañana, sobre todo en materia de salud. Gustavo, ¿cómo estás? Adelante.
Hola, muy buenos días, jefe Víctor, con el gusto de saludar. Traigo temas de salud y tienen que ver con el tema internacional, mundial y el ébola. Hay que recordar que la Organización Mundial de la Salud emitió una alerta de preocupación, así se denomina, así se llama, una alerta de preocupación ante los contagios y muertes por ébola en África. Según lo que entendemos, son al menos 300 contagios confirmados y lamentablemente más de 130 defunciones. Tiene una mortalidad del ébola de entre el 40 y el 50% y hasta el momento no hay cura. Hasta el momento no hay cura del ébola. ¿Y qué está pasando? Pues entonces esto recae en nuestro país y recae en nuestro estado. En alerta y extrema supervisión sanitaria, los aeropuertos y los puertos marítimos de todo Jalisco. Se van a implementar filtros sanitarios ante el brote de ébola en África. Ayer hablamos y cuestionamos directamente al secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, quien nos detalla que sí, efectivamente, se van a reforzar las medidas de cara al Mundial de Fútbol, pues sí se espera la visita de turistas africanos por la justa deportiva. Hay que recordar que aquí se va a tener la participación de uno de los equipos que vienen de África. Entonces, por supuesto, pues que se tienen que reforzar sí o sí las medidas sanitarias por la presencia o la posible presencia del ébola. Escuchemos a Héctor Raúl Pérez Gómez.
Incrementar la vigilancia epidemiológica respecto de visitantes que hayan estado o provengan de alguna de estas dos regiones, República Democrática del Congo y Uganda, y de igual manera a personas que mexicanos hayan visitado Centro África, sobre todo estos lugares, con el propósito de identificar si hay sintomatología sugestiva de la enfermedad, hacer un aislamiento inmediato, lo que conocemos como cuarentena, vigilar clínicamente y atender cualquier situación de salud y por supuesto realizar las pruebas de laboratorio para confirmar o descartar el que pudiera tratarse de ébola.
El estado de Jalisco habilitará al menos dos hospitales, entre ellos uno de los hospitales civiles, me parece que el otro es el Hospital General de Occidente, para la posible atención de casos de ébola en caso de que se necesite. Otro de los temas, y muy rápido, es el tema de los señalamientos y supuestos malos tratos que de los que se le acusa al actual director del Instituto Jalisciense de Cancerología por parte de algunos trabajadores y por lo tanto, pues se escuchaba de una exigencia para cambiarlo. Sin embargo, Héctor Raúl Pérez Gómez, secretario de Salud, señala que no se tienen las pruebas necesarias, las pruebas directas, las evidencias para pensar en un posible cambio de directiva en el Instituto Jalisciense de Cancerología. Vamos a escuchar.
Sabemos que hay ahí, pues de alguna manera, una insistencia de parte del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud, la sección 28. Nosotros estamos analizando todo el escenario, particularmente buscando si existen realmente pruebas de que la directiva haya afectado a las relaciones laborales de alguna manera, y hasta el momento no hemos recibido por parte del sindicato esas pruebas.
Lo que dijo el propio secretario de Salud, doctor Raúl Pérez Gómez, es que sí se tiene un diálogo directamente con tanto el líder sindical de los trabajadores de la Secretaría de Salud Jalisco como con los propios trabajadores. Una vez que se puedan entregar pruebas reales, tangentes, y que verdaderamente se señale pues maltratos o malas decisiones por parte de la directiva del Instituto de Cancerología, pues se podría explorar la posibilidad de hacer un cambio, pero mientras tanto dijo el secretario que habrá una estabilidad y no se está hablando de una de sustituir absolutamente a nadie. Es el reporte que tengo, jefe Víctor.
Muy bien, Gustavo, muchísimas gracias, te escuchamos más adelante.
Claro que sí, buenos días para todos.
Bien, el reloj avanza, son las 6:59, así que vámonos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana.